Hoy por hoy Madrid Sur, David Callejo.
Una y 32 minutos de la tarde, suena esa sintonía que nos anuncia ya que es jueves y que estamos ya llenos. Rincón Literario con Chema Contreras. Hola Chema, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos un jueves más y un jueves mágico. Nos aproximamos a un puente importante, aquel que se lo pueda tomar. Y ideal para pasear, para leer, para estar recogidos también en casa, a quien le apetezca disfrutar de una buena lectura.
Y estamos casi en Navidad.
Sí, señorito.
Eso quiere decir que en la Carta a los Reyes, hay que poner algún libro.
Sí. Es bueno cualquier fecha para regalar, pero esta, si queréis, se aproxima más de los Reyes Magos, quien quiera Papá Noel, y hay cumpleaños y demás historias, entonces vamos a regalar libros, que eso es fundamental. Por cierto, ¿usted prefiere narrativa, novelas o relato corto?
Buena pregunta, ¿eh?
Eso...
¿Por qué nos vamos a quedar con una, pudiendo quedarnos con las dos, ¿no?
Pues entonces regalemos una novela por un lado y relato corto y así siempre acertamos. También poesía, hombre, también poesía. Con la poesía pasa como con la tónica. ¿Usted se acuerda de ese anuncio cuando decía, no me gusta? Es que la has probado poco. Pues a lo mejor la poesía es que se ha probado poco, ¿no? Pero bueno.
Mira, le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, que es el autor de El niño con los pies de trapo, y él es Rafael Junquera. Hola Rafael, muy buenas. Ay, Rafael, espera, que no te hemos cogido bien la comunicación. A ver, ahora sí te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora sí.
Un placer estar aquí con vosotros.
Oye, ¿tú qué prefieres? ¿Quedarte con alguna o por qué nos vamos a quedar con uno, verdad? Ni relato, ni cuento corto, ni nada. No hay que elegir, hay por qué elegir.
Es cierto, pero yo quizá para leer soy más, y esto va a ser me va a pegar un tiro en el pie, soy más de leer novela y soy de escribir cuentos cortos, así que según la situación y el contexto, elijo una u otra.
Escucha, lo del tiro al pie te ha venido, o sea, el niño con los pies de trapo, sí. Y te vas a dar un tiro en el pie, lo traes pensado,
Va a salir improvisado, te lo juro.
Hombre, ya me lo supongo.
Chema, ¿por qué decía Rafael esto, que puede ser contradictorio, que él es más de escribir cuento corto?
Sí, porque la verdad es que El niño con los pies de trapo es una... Bueno, pues ahí yo lo comparo este libro de Rafael Junquera, y ahora me dirá, ahora te cuelgo el teléfono y paso de ti, ¿no? Usted coge un tutti frutti, así, bien, de muchas frutas variadas o una parrillada de verduras, y siempre hay pues una verdura que te gusta más o menos, una fruta, sí, que te gusta más o menos. Pues aquí es lo que me sucede a mí con El niño con los pies de trapo. Es una mezcla de diferentes relatos de todo tipo y bueno, pues unos te pueden gustar más y otros te pueden gustar un poco menos, pero de todo le vas a sacar un saborcillo de decir, oye, qué regusto me ha dejado este, pero a ver si me encuentro otro trocito de este, ¿no? Y tienes ahí, porque te habla de tecnología, todos conocemos a Siri, yo creo que casi todos los conocemos. Si prefieres libro, prefieres tablet. Esas conversaciones entre abuelos, yayos y nietos. O sea, hay absolutamente de todo. ¿Cómo trenzas todo eso, Rafa? ¿Cómo surge?
Pues es que lo has planteado muy bien, porque es un libro caótico en ese sentido. Sí. O sea, no hay una línea argumental continua. Has mencionado estos casos, pero por ejemplo hay un cuento de un sicario que es homosexual.
Efectivamente.
Que creo que no hay muchas historias de sicarios homosexuales.
No.
Por ahí dando vueltas. Sí. Entonces, bueno, hay toda una serie de cuentos que son desvaríos personales míos, donde evidentemente nunca hubo una intencionalidad de publicarlos. O sea, yo empecé a escribir un poco por escribir, porque siempre he tenido la necesidad, mencionando el tema de escribir un tipo de escritura a otro. Claro, he intentado, como todo escritor frustrado que he sido siempre, he intentado siempre escribir novelas, que es una tarea titánica y la verdad que hay que darle mucho mérito al arte en este sentido, porque escribir una novela larga es una tarea complicadísima. Yo lo he intentado 3 o 4 veces y me he quedado a la mitad, y eso que están bastante avanzadas. Y al final descubrí que para sacarme la espina de encima era más práctico, desde mi punto de vista de persona vaga a la hora de hacer las cosas, hacer relatos cortos donde tuvieran ya todo el desenlace, ¿no? El inicio, el nudo, el desenlace, la conclusión, en un espacio de tiempo más corto. Y me di cuenta que eso se me daba mejor. Y al final, yo creo que la gente que piensa en los libros, la parte más bonita del libro siempre es escribirla. O sea, luego lo que viene después de que la gente la ha leído y te dice qué bien, qué tal, o por ejemplo estar aquí, que es la primera vez que a mí alguien me entrevista por este libro, Esto es muy chulo, ¿no? Estar aquí en la radio, de hecho, os tengo que decir que estaba flipando cuando pero es verdad que el momento más de mayor disfrute, y es curioso, es cuando estás en tu soledad escribiendo. Si no eres capaz de ese momento disfrutarlo, es muy difícil. Y yo me daba cuenta que en las novelas yo no disfrutaba de la escritura porque estaba haciendo un sobreesfuerzo para intentar culminar o intentar darles un sentido que tuvieran realmente, incluso la largada que te piden habitualmente en los manuscritos, etcétera. Claro, con esto fue tipo, hago lo que me da la gana,
claro.
Voy por las historias que me dan la gana, largas, cortas, lo que me salgan, y mira, al final alguien me las leyó y me dijo, preséntalas porque creo que te las pueden publicar, y bueno, es por lo que dicen.
Sí. Hombre, está muy, yo he disfrutado mucho porque hay, como tú dices, hay absolutamente todo, es el de Sicario, está muy bien traído, que diría aquel, ¿no? Pero también hablas, porque estamos hablando con nuestro invitado que vive y es catalán, entonces estás en Barcelona, ¿no?
Estoy a 40 minutos de
Barcelona. Bien, pero me refiero a Barcelona, sí, lo que es la provincia de Barcelona, ¿no? Quiero decir, habla también de independentismo, a mí me hace mucha gracia en una pareja, ¿no?, que habla ahí. Son situaciones que algunos de los personajes, no todos, ¿no?, pero algunos de los personajes sí te los encuentras, ¿no?, porque las conversaciones de nietos y abuelo, hay uno de ellos que me gusta muchísimo, 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 que le dice el abuelo, creo recordar así un poco, ¿no?, porque mezclo a lo mejor unos con otros, le dice el abuelo que no importa si vas a venir o no vas a venir, para mí siempre sueño que vienes, o siempre pienso que vienes, ¿no? Entonces, esa reflexión del abuelo que dice, vale, si el nieto tiene los años que tiene y tendrá, pero si estás conmigo todos los días, yo sueño todos los días o pienso todos los días que vienes, ¿no? Entonces, esa reflexión es de los abuelos y los nietos, ¿no?, que son tan importantes, yo creo, Rafa.
Sí, aparte ese cuento que mencionas es curioso porque es una fricada total, porque el abuelo ha sido kungfuteca en China de cómo dejó al amigo y a una chica, los dos amigos estaban peleando por una chica y el amigo la consigue, entonces él decide que para no seguir torturándose viendo al amigo con su amada, digamos, se va a China y aprende Kung Fu, que dices que tiene que ver esto con eso, y justo cuando le va a visitar el nieto está mirando en hacer clases de windsurf en Brasil. Te plantea un personaje donde no tiene los límites de ninguna forma y no sabe realmente si realmente hizo Kung Fu o al final es un sueño que tuvo. Exacto. Igual que el del windsurf o igual del que el niño venga. Y un poco la reflexión de ese cuento era justamente el tema de lo importante que es no dejar de soñar en el mundo moderno, ¿no? Que creo que estamos tan marcados por lo que nos marcan las series, la televisión, que la gente ha perdido esa capacidad de perderse en su mundo y fantasear. Y claro, creo que eso es lo más bonito que tiene, una de las cosas más bonitas que tiene la vida, desde mi punto de vista de niño de 50 años, es fantasear, ¿no?
Claro, de soñar y pensar y no que te lo den soñado y pensado ya, ¿no? Porque uno se crea su mundo, se crea su entorno, se crea su fabulación. Y entonces, ¿y por qué vale la de las series o la de las películas y no vale la mía? Pues la mía puede valer tanto como las otras y al ser mía yo la construyo como quiero y yo disfruto. Exacto. Como quiero, ¿no? Como lo he podido ver en los relatos que tienes ahí. ¿Nos leerías un poquito de alguno de ellos? Porque, bueno, pues el leer un relato se nos hace un poquito largo para lo que es la radio, pero un poquito que nos digas algo, porque yo hay veces que te quedas con ganas de hacer spoiler de algunos cuentos. No he querido contar nada de lo del abuelo, sino simplemente, pero chico, el autor ha disparado y ha contado
he sido novato ahí.
El viaje. No, escucha. Y si queréis saber más, porque habla de la corporación de las letras, ahí os recomiendo que si os gusta la literatura, y claro, os vais a acercar a cualquier libro, descubráis, y ahí lo dejo, qué es esa corporación de las letras, ¿no? Pero
sí, bueno. otro cuento freak. O sea, prometo que no fumo nada, ni tomo drogas, ni nada. Es todo lúcido porque ese es el que lo lee algún momento, puede pensar, este chico o le falta algo en la cabeza o mete demasiadas cosas.
Eso Rafa, no hay aclaración al inicio del libro, ¿no?
No,
pero
debería haberlo.
No voy a decir nada más que esto, pero a lo mejor si lees el final, descubres algo. Una nota que pone el autor. A lo mejor descubres algo, pero
ahí
lo dejo. Pero no obstante, como has sido tú el que lo has dicho, sí, algunas veces cuando en alguno de los cuentos he dicho, ostras, hoy Rafa se había puesto hasta arriba de su fantasía, ¿eh?
Claro.
Hasta arriba de nada, ¿no?
Sí. Pues, bueno, es un libro un poco freak en algunos aspectos y a mí reconozco que a veces me da vergüenza, ¿eh? También os cuento que lo ha leído gente conocida. Y el feedback es bueno, pero también es verdad que hay gente que se intenta encontrar en los cuentos, gente conocida. ¿Este soy yo? o este es Pepito, o este es no sé quién, y la verdad que no hay nadie conocido, pero sí, bueno, hay gente que ha hecho el ejercicio
sí.
de intentar encontrarse en cuentos muy freaks.
Oye, pues eso es interesante, ¿no? Está bien, lo que sí es cierto, cuando, digo, hay algunos personajes que te los puedes encontrar por la calle, aunque dentro de ese friquismo, si se puede utilizar el término, bueno, a lo mejor alguno se puede encontrar, porque somos, y me incluyo, más frikis de los que a lo mejor podemos imaginar, ¿no?
Sí, en nuestra soledad, sobre todo.
Exacto. Pues cuando quieras, Rafa.
Vale, os voy a leer un trozo del primer cuento, que es el que da título al libro, que se llama El niño de los pies de trapo. Uh-huh. Este es un cuento que para mí es importante dentro del conjunto de cuentos, porque también habla un poco de no autolimitarse en exceso, no caer en el error de pensar que todo es posible, porque yo no creo que todo sea posible, pero sí en que la sociedad occidental o la actual se autolimita en exceso y autolimita a los que tiene alrededor para que no consigan ciertas cosas que podrían perfectamente conseguir, pero tenemos una tendencia a empujar a la gente y a autoempujarnos hacia abajo. Entonces, esto es un poco la reflexión del niño de los pies de trapo, que es un niño que tiene estrabismo y que no tiene tres dimensiones. Y entonces, dice lo siguiente el fragmento que os voy a leer, que creo que simulará un poco, que se hará entender por qué pasa esto, ¿no? Dice lo siguiente, empiezo. Y por cierto, leo fatal, ¿eh? No os asustéis. Dice, un día después de recibir un balonazo en la cara, caer de espalda y darse un fuerte golpe en la cabeza, uno de los profesores, aterrado por el incidente, le suplicó al abuelo que sacara a su nieto de las actividades físicas, pues era obvio que sin las tres dimensiones, su nieto, pies de trapo, iba a acabar malherido. Quizá el ajedrez sea más adecuado para un niño con su problema. ¿Qué problema? Le preguntó el abuelo con cara de pocos amigos. Ya sabe, empezó el profesor. El de su vista. No ve bien, no calcula las distancias, se tropieza. ¡Tonterías! Le interrumpió el abuelo. Ve perfectamente. Y las distancias, pues como el niño que empieza a andar, ya las aprenderá de otra forma. El cerebro humano es una máquina muy poderosa y le prohíbo que le diga a mi nieto que no puede jugar al fútbol, baloncesto o tenis como el resto de los niños. El profesor conocía el pasado militar del abuelo y todo el mundo en el pueblo sabía que no era hombre de atajos. El policial del pueblo lo descubrió el día que se le ocurrió pegarle una patada a su perro por ladrarle. El abuelo, que lo vio por una de las ventanas, no dudó ni medio segundo en agarrar su arma reglamentaria, abrir la puerta de la casa y ponérsela en la frente. De capitán a capitán, si vuelve a pegarle una patada a mi perro, le volaré la tapa de los sesos.
Ojo el abuelo.
Nos
¿no?
encontramos un perfil curioso, desde luego, en este abuelo. Pero es verdad, Rafael, que al final es la sensación que te deja es mandar un mensaje al lector de, mira, súbete a mi coche conmigo, no te voy a decir dónde vamos, pero vamos a ir a muchos sitios diferentes, ¿no?
Sí, no es intencionado. Al final, repito, creo que... Mira, no sé si has leído la dedicatoria que está al final,
sí, sí.
Pero se la he dedicado a una persona que leyó mis cuentos hace unos 2 o 3 años cuando los escribí y me dijo que eran cuentos que solo me interesaban a mí, de lo raros que eran.
Sí, sí.
Entonces por eso yo también me cohibí a la hora de enseñárselos sí. a nadie, porque me dije, ostras, deben ser cosas muy personales que solo entiendo yo, ¿no? Entonces quizá me alegra cuando te escucho a ti o a otra gente que sí los ha entendido, que por lo menos les ha encontrado un sentido, que quizá... También he hablado con gente que le han interpretado un cuento que no era la intención que yo tenía y a veces jode y a veces dice, hostia, qué rico
sí.
que hay gente que puede llegar a hacerse el cuento suyo, ¿no?
Claro, pero
así que
pero una vez que tú publicas el libro, bien sea novela, bien sean relatos, el libro ya no es tuyo, el libro es del lector o de la lectora. Totalmente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se va a identificar, pasa como con las canciones, tú escuchas, que se da más, ¿no? Tú escuchas una canción y dices, joder, eso justo es lo que yo estoy pensando, o eso justo es lo que me gustaría decirle al chico o a la chica o a mi pareja, ¿no? Entonces, vale, te identificas con esa canción. Pues aquí con los relatos o con las novelas, pues te puedes identificar con algunos de los personajes, incluso hasta los más malos, malísimos de novelas o de lo que sea, siempre le encuentras un punto, ojo, de decir, entiendo que reacciona así. Puedo no compartirlo porque el tío es un asesino, ¿no? Pero entiendo de la trayectoria vital que me muestra el autor o la autora, entiendo que reaccione de esa forma. Es que no le queda otra, ¿no? Que no nos viéramos en una situación muy comprometida, que todos somos muy buenos, pero el buenismo se nos acaba en el momento que nos tocan cualquier tecla, ¿no? O nos ponen en una situación determinada. Pero el libro deja de ser tuyo y ya lo que interprete el que lo tiene en sus manos.
Claro, y esto seguramente tú, Chema, que tú has publicado varios también, lo sabes, pero yo no lo sabía. O sea, a mí me ha pillado No lo sabía ni siquiera por el acto de hacer los libros míos. Yo cuando he leído un libro siempre he interpretado que estaba recogiendo lo que el autor me estaba tirando a mí. Yo no pensaba que yo estaba haciendo mi propia interpretación. Cuando he lanzado yo este libro y la gente lo ha leído, y algunos amigos pues quedamos y lo fuimos a comentar y nos fuimos a comer y tal, y cada uno decía un poco de algunos cuentos, incluso el hecho de que algunos les gusten unos más que otros y tal, pero incluso la interpretación que haces, ahí es cuando me di cuenta, y si te soy sincero, inicialmente me fastidió porque me consideré inepto. Sí. Dije, ostras, no he sido capaz de transmitir lo que quería transmitir.
Claro,
desde luego.
Esto como un shock extraño.
Oye, Rafa, ¿nos dejas que apartemos ligeramente el niño con los pies de trapo? Vamos con otras recomendaciones y enseguida volvemos.
Por supuesto.
Venga, pues vamos con otras cosas, Chema. ¿Qué más tenemos también para jóvenes?
Para los jóvenes de la casa, Brian McNeil. Plasticus. Es de Beatriz Osés, que hace poco estuvo con nosotros. Sí, recomendamos uno de sus libros de la colección, porque es la creadora de Eric Vogler. Y además se estrenó aquí en el Teatro de Fuenlabrada una versión escénica que se hizo sobre Soy una nuez, que fue la novela con la que en 2018 ganó el premio EDB de literatura infantil. Y bueno, pues en este caso, editado por EDB y con unas ilustraciones fantásticas de Mónica Armiño, Beatriz Osés nos da esta primera entrega de Brian McNeil, Plasticus. Plasticus es una empresa que digamos es la mayor empresa multinacional de producción de plásticos industriales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la naturaleza, el medio ambiente tiene mucho que ver con esta primera entrega, ¿no? Y lo que sucede es que justo al pie de unos preciosos acantilados en una playa donde vive Brian McNeil, encuentra el cadáver de la señora Reel, una ecologista convencida. Y a partir de ahí, pues empieza toda esta historia de Brian McNeil con esta primera entrega de Plásticos. Os voy a leer el inicio del primer capítulo, que lleva por título Siete piedras y un perro. Y dice así: Brian McNeil salió a pasear a las 8 de la mañana por la playa. Lo hacía a diario. Recogía siete piedras, ni una más ni una menos. Luego las guardaba en los bolsillos y regresaba a casa. Ese día escuchó a un terrier irlandés aullando en la calle de Alil, la aldea irlandesa en la que vivía. Seis piedras y un perro. Seis piedras. Me falta una piedra, me sobra un perro, pensaba. Encontró la séptima, semienterrada en la arena, y decidió marcharse. Y lo habría hecho si no hubiera sido por el can que se cruzó delante de él. Y a partir de ahí, pues os invito a descubrir ese can, ese perro que se cruzó con él en la playa. Bueno, pues cómo continúa la historia que nos propone Beatriz Osís, como digo, con las ilustraciones maravillosas de Mónica Armiño.
Muy interesante. Para páginas web.
Pues mira, en páginas web para los jóvenes de la casa tecleamos cajamágica.net, todo seguido. Es la página oficial de la escritora y animadora de la lectura, Carmen Ramos, donde podemos conocer más sobre su trabajo y descargar una cantidad de material que no os podéis ni imaginar, muy, muy, muy interesante, porque la aventura está en el interior, como ella dice en este blog. Entonces es muy interesante, como digo, cajamágica.net. Y para los mayores de la casa, os recomiendo visitar telesemana.com. Su fundador es nuestro invitado, Rafaela Junquera, que en el 2003, creó este espacio, y es una publicación multimedia en línea líder que cubre la industria de las telecomunicaciones para los profesionales en América Latina. Entonces es interesante lo que vais a poder encontrar ahí y, bueno, pues conocer más sobre el trabajo profesional y periodístico que hace nuestro invitado, como digo, Rafael A. Junquera.
Pues dicho queda. Y como siempre repasamos la lista de los más vendidos de FNAC Madrid en narrativa Nunca, lo nuevo de Ken Follett, editado por Plaza y Janés. De bolsillo tenemos Nosotros en la Luna, de Alice Kellen, editado por Bucket. En poesía, Teatro 18, de Alberto Ramos, editado por Espasa. Y en infantil juvenil, superventas, Los Futbolísimos, el número 20, El Misterio de la Máscara de Oro, de Roberto Santiago, con el que hablamos hace poco, editado por SM. Y venga, regresamos con nuestro invitado, con Rafael Junquera, autor del Niño con los pies de trapo. Rafa, sigues por ahí, ¿no?
Sí, claro, escuchando estas recomendaciones, el de la caja mágica era, ¿no? Me ha gustado.
La cajamágica.net está muy bien, de verdad que es muy interesante y tiene muchísimo material. Y además tiene como unas guías de lectura que es muy interesante, porque yo, sobre todo en literatura infantil y juvenil, sí tengo de algunos de los libros preparado una guía de lectura. Está muy bien para clubes de lectura que haya, para los chavales y las chavalas si trabajan en el colegio. Está muy interesante, incluso para la literatura de mayores, porque hay editoriales que ya preparan como una guía de lectura, ¿no? Que es interesante. Y en una publicación como es la tuya de relatos, pues puede estar bien como algo añadido o algo curioso, o simplemente a modo de experiencia, ¿no? Como es la publicación a la que te has lanzado por primera vez, que espero que esas novelas que tienes ahí guardadas les des salida, deja fluir, prueba, ¿no? Deja fluir a los personajes. ¿Has probado?
Sí, de hecho, sí, no es un problema de fluidez, es un problema de no estructurar el orden y entonces matar a alguien a mitad de la novela que de repente aparece más adelante. Es una especie como de error de récord constante que hay en mis novelas, sí, porque las escribo a golpe de escupitajo. Entonces, no, como no hay una estructura, aparecen cosas que son completamente inconsistentes y que invalidan todo lo que hayas escrito antes.
Bueno, pues uno coge el bacín donde ha echado todos los escupitajos y como son suyos, pues a lo mejor ahí descubre algo limpio que sacar, ¿no? Entonces, tú lo has dicho antes un poco, pues sueña, arriésgate, lánzate.
Que te voy a decir una cosa, Rafael, también la génesis del niño con los pies de trapo está un poco ahí, esos relatos en la intimidad que luego decidieron salir de casa para tomar su propia vida, ¿no?
Correcto, sí, de hecho, si os digo la verdad, y esto va a sonar un poco feo, el hecho de haber publicado supuso también un bajón creativo, en el sentido de, parece como que haya conseguido algo que pensaba que era impensable, que era tener un libro publicado, después de mucho intentarlo, después de mucho fantasear, y como todo en la vida, la fantasía es mucho mejor que lo que sucede cuando sucede. Sí. Y entonces, claro, ha habido como un poco de, os digo, porque hay gente que me está diciendo, quiero una segunda entrega, quiero más cuentos, porque muchos cuentos me han dejado, o sea, es un libro que me ha dejado con ganas de más, esto es lo que más recibo. No sé si estoy vendiendo mi propio libro, pero es lo que me han dicho. Y entonces digo, ostras, pues estoy seco en estos momentos porque ha habido una especie como de bajón emocional muy importante a la hora de publicarlo, que no tampoco sé, o sea, son muchos shocks los que me he llevado como consecuencia de hacer algo en lo que soñaba desde hacía muchos años, ¿eh?
Claro, hombre, uno hace realidad un sueño, como ha sido este que tú estás diciendo o confesando, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues sigamos soñando, ¿no? Como lo hacen algunos de tus personajes de los relatos, por muy friki que pueda parecer, ¿no? No obstante, mira, según venía, escuchaba una noticia de un corto que se ha publicado, no me voy a dar más datos, simplemente un corto. Y de ese corto, dada la intensidad del corto, lo interesante del corto, van a hacer una película. ¿Qué quiero decirte con ello? Que con todo este manojo de relatos que tienes ahí, hay algunos de los personajes de esos relatos donde dices, joder, es que esta gente, este personaje, estos protagonistas, incluso esos secundarios, es que tienen mucha vida. Es decir, en un relato tú cuentas, tiene, como tú has dicho, tu principio, el desenlace, el final, pero no termina con y se casaron y fueron felices y comieron perdices, porque después de eso, ¿qué? ¿Sabes? Quiero decirte que hay muchísima más vida, ¿no?, en esos personajes. Entonces, a mí me gusta que la gente que se lanza a escribir, que pierde ese pudor o esa vergüenza y se lanza al mundo de la publicación, pues me parece fantástico que en un momento que puedes tener de bajón, que es comprensible, pero que luego retomes otra vez, porque seguro, seguro, seguro que tienes cantidad de historias que contar que puedan terminar en novelas, ojo, o no.
Sí, de hecho, o sea, no descarto que en el futuro haya una segunda entrega de cuentos, de relatos breves, no le llamo cuentos porque la gente se cree que entonces son infantiles, que son para adultos, ¿no?
Sí, sí.
De relatos breves, y tienes razón, pero solo alerto un poco de, quizá, de lo bonito que es publicar, pero también de todas estas emociones que a un primerizo le vienen y le atacan y te desactivan un poco ciertas cosas, que espero que se activen porque llevaba toda la vida con esto, o sea, llevo escribiendo cosas desde que tengo 12 años. Tengo 50, espero que se vuelvan a activar, espero que esto no sea el final del camino, pero sí que es verdad que también estoy naturalizando el hecho de haberme quedado seco. Estoy diciendo, bueno, mira, disfrútalo, al final lo has sacado,
está claro, aquí, claro.
Vive un tiempito y ya volverá.
Claro.
Es como si hubiese arrancado una lechuga del huerto y eso todavía no hay nada, ¿no? Está vacío. Bueno, ya volveremos a poner semillas y ya volveremos.
Efectivamente, y tendrás que darle un tiempo. O sea, yo quiero tomates, vale, pero tendrás que plantarlos primero. Primero se plantan, se riegan, se tal, y luego tomates, pero no mañana. Cuando tenga que ser. Tú pones las semillas y el universo pone el resto.
Bueno, yo sí que digo que cuando Rafael tenga otra tanda de tomates, otra tanda de lechugas, tendrá las puertas de la cadena ser abiertas como siempre para presentarnos ese resultado que además, fíjate, antes nos has dicho, Rafa, que yo creo que es la mejor crítica que le pueden hacer a uno, que le piden más, que le dejan con ganas de más. Así que veremos si el niño con los pies de trapo, esperamos que no sea la primera y la última incursión en la publicación y te tengamos con algo nuevo a no mucho tardar. Rafael Junquera, de verdad que ha sido un placer charlar contigo y toda la suerte del mundo con este niño con los pies de trapo.
No, Chema, David, muchas gracias a vosotros por invitarme, sois los primeros, me ha hecho muchísima ilusión y encantado de haber estado aquí con vosotros.
Pues hemos abierto la veda.
un abrazo, Rafael.
Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, cuídate.
Hasta luego. Bueno, Chema, a ver, espera.
Fíjese.
¿Qué me estás enseñando para la semana que viene?
Pero fíjese qué libro, lo primero. Eso que oyen es que es de tapa dura, es un libro fantástico. Sí. La Victoria Perdida, editado por Edasa, que es experta en novela histórica, esta editorial. Pero fíjese usted qué pone abajo.
Ahí pone David Sañudo.
David Sañudo. Escrito por David Sañudo. Disfruté con la lectura, disfruté en la presentación, he disfrutado con los personajes. Es que esto es una gozada. ¿Un libro para regalar en estas fechas? Por supuesto, y nos podrá argumentar más el jueves que viene. Nuestro compañero David Sañudo, que bueno, con él hablaremos de la Victoria Perdida y de lo que se tercie.
O sea, que la semana que viene me estás diciendo que va a venir David Sañudo aquí, que además hoy se ha reincorporado, por cierto, y lo han podido escuchar en nuestros espacios matinales informativos. ¿Se va a venir por aquí a hablar de su libro?
Sí, como decía Umbral, ¿no? Aquella frase suya, he venido a hablar de mi libro.
¿Pero tú has pensado bien esto, Chema?
Sí, pero...
No hay marcha atrás, ¿no?
No, pero sabe usted que tenemos aquí a todo tipo de escritores y escritoras. Entonces, al decir a todo tipo de escritores, mira, ahora nuestro invitado se ha confesado ser un friki. Sí. Lo ha dicho él. Nosotros no.
Te digo una cosa, si con Sañudo vamos a hablar de frikis, no paramos en todo el
mundo. Ya lo sé. Pero bueno, con él hablaremos de esta novela y de lo que se tercie.
Y que ya fuera de bromas es absolutamente recomendable y es una delicia, sí. Porque es verdad, yo también me lo he pasado muy bien las dos veces, es de decir.
Sí.
Porque ha habido más de una.
Sí, está muy bien. Ha conseguido también, como nuestro invitado, ha conseguido un sueño, el ver publicado esta historia. Y ya nos contará que le ha costado mucho llegar hasta ver este ejemplar en sus manos, pero somos muchos los que nos hemos alegrado de esta consecución.
Pues eso la semana que viene. Hasta entonces, que lo pases bien, Chema.
Igualmente.
Hasta luego.